Yamila Cafrune te presenta los hechos más importantes de la humanidad. Por Folclórica 98.7, escuchás Contame una historia.
Hola, soy Yamila Cafrune y otra vez nos estamos encontrando. Vos desde tu casa y yo desde la Folclórica de Nacional. Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una historia.
Ahora sí. Bueno, buenas tardes, queridos y queridas amigas. En otro Contame una historia les damos la bienvenida. Esta es una serie de programas que están dedicados a los grandes referentes de nuestras grandes regiones musicales, valga la redundancia. Empezamos con la región del litoral, hicimos zona norte, hicimos la zona de Cuyo y ahora le toca la zona centro para terminar el próximo sábado con la zona de la Patagonia y después darles un paréntesis, diría Maradona, un paréntesis, un respiro de las regiones, vamos a hablar con otros invitados y después sí, vamos a retomar las regiones, pero esta vez con los referentes más jóvenes, si se quiere. Estos han sido los que nos marcaron el camino. Entonces, para empezar a hablar de ellos sí o sí, vamos con un tema musical.
Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad. Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad. Y hasta la tierra fecunda se convierte en arena. Y paso la madrugada buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Ni su sueño se salvaron, son una sombra ha quedado. Y paso la madrugada buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú.
Y sí, tenemos que empezar. Si hablamos de la zona centro, para empezar a hablar empezar con la señora del folclore. Ella era Suma Paz. Pero no era nacida en la provincia de Buenos Aires o de La Pampa, como se puede creer. Ella era santafesina. Nació en 1938. Y no se llamaba Suma Paz, se llamaba Egaltín. ¿Y saben cómo nace el seudónimo? Porque, según cuenta la leyenda, hay un lugar en Colombia que se llama Páramo de, todo junto, Suma Paz, departamento de Cundinamarca. A la señora del folclore le gustó, perdón, le gustó este nombre, le pareció poético y dijo, lo voy a adoptar. Suma fue cantante, guitarrista, poeta, autora, compositora y, por si fuera poco, cantora, como les dije, pero se subía, como estamos hablando acá con un amigo, solita al escenario. Había que subirse solita al escenario. Hoy, con toda la parafernalia que tenemos, es difícil subir sola al escenario. Imagínense en aquel momento donde había capaz que un micrófono para las dos cosas, para la voz y para el acompañamiento. Se dice que su amor profundo por las cosas de la tierra vienen de una abuela ranquel con quien ella pasó mucho tiempo cuando era una niña. Esto, a pesar de que sus padres eran gente de campo, pero de raíz extranjera. Esta parte de su infancia, gran parte de su infancia y su adolescencia, la pasa en la ciudad de Pergamino, y por eso ella consideraba a la provincia de Buenos Aires como su madre o su provincia madre adoptiva, como tantas de nosotras. Se recibe en mi universidad, en la que yo empecé los estudios, en la Universidad Nacional del Litoral. Se recibe de licenciada en Filosofía y Letras, pero esa fue su profesión, porque su oficio musical pudo más. Desde muy chiquita tocaba la guitarra, y la tocaba muy bien a la guitarra, y empezó a practicar esto de la interpretación. ¿Y cómo hacía? Primero leía, primero se daba cuenta de qué quería decir con la canción que elegía cantar. En la época dorada del folclore, años 70, la cantora era escuchada en radios como una de las grandes exponentes de la música pampeana. Sobre todo, yo les pido disculpas, pero estoy tan resfriada que a lo mejor me sale pampeana, pero es pampeana, ¿eh? Yo voy a tratar de pronunciar bien. Sobre todo, digo, era una gran exponente, sobre todo teniendo en cuenta que ella se dedicaba a hacer una música que hasta ese momento tenía prácticamente injerencia absoluta masculina. No había tantas mujeres que se dedicaran primero a tocar la viola, acompañarse, porque es difícil acompañarse con el rasgueo. Imagínense cómo ella tocaba la guitarra. La han escuchado. Punteaba. No es fácil puntear y acompañarse. Es muy difícil. Y ella estaba inmiscuida, estaba inmersa en un género musical prácticamente masculino. Sin lugar a dudas, lo que marcó la carrera de esta grande del folclore argentino fue el encuentro con el maestro Atahualpa Yupanqui. Con él tuvo una relación de admiración profunda, de respeto, y lo consideraba un maestro en todos los sentidos, ¿no? Claro, por ahí ella decía que en sus encuentros con Yupanqui, Yupanqui le había dado algunos consejos y le decía que, por ejemplo, que le había dicho, si usted quiere lucirse, quiere ponerse lindos vestidos y salir en las tapas de las revistas, cante otra cosa. Mamá, era duro don Atahualpa. Con el canto solamente con su canto y su guitarra, viajó no solamente por toda la patria, sino en el extranjero. Fue una de las grandes referentes nuestras de la música pampeana, de la música de don Atahualpa, sobre todo, en Japón. Da 40 recitales en Japón. Realmente fue considerada como una gran difusora, y sigue siendo considerada una de las mayores difusoras de la música bonaerense, y estuvo al frente de lo que se llamó la Embajada Cultural Bonaerense, con el objetivo de consolidar y difundir la música del centro de la República Argentina, específicamente la de la provincia de Buenos Aires. En un momento ella dijo, cuando existen valores reales, ¿se acuerdan que yo hice un programa sobre los valores? Bueno, no estaba tan equivocada. Escuchen lo que dice ella, la señora Sumapaz. Cuando existen valores reales, se logra el triunfo deseado. Cuando existen valores reales, se logra el triunfo deseado. Habla de valores, habla de triunfo. ¿Qué son para cada uno o para cada una de nosotras, no? Algo para pensar. Esta señora, a la que la llamaban la Yupanqui con polleras, como la Nelly, la Gardel con polleras, me estoy refiriendo a la señora Nelly Omar, la Yupanqui con polleras, digo, nos deja un 8 de abril del 2009. 8 de abril del 2009. Pero nos deja físicamente. A nosotros, a nosotras, nos quedan todas estas canciones.
Soñé que el río me hablaba con voz de nieve, con breña, y dulce me recordaba las cosas de mi querencia. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Cosa triste ese río, quién pudiera ser laguna y oír el silbo del junco cuando lo besa la luna. Qué cosa más parecida es tu destino y el mío, andar cantando y penando por esos largos caminos. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Tú que puedes, vuélvete. En esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba las cuestas como si nada, y en un marchao parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda mi mula parda. Al pasar por el rancho del portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo hay. Y de feliz le daba mi copla al viento. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos pa' cuando salga de pobre. Vidita, y conversaremos. Los años y las penas me arriaron lejos. Lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del portezuelo, que mirarán sus ojos en estos tiempos. Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo hay. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos. Cuando salga de pobre, vidita, y conversaremos, vidita, y conversaremos, vidita, y conversaremos.
La señora Sumapaz. Lamentablemente, así como la música de Cuyo no es tan escuchada en los festivales porque no garpa, eso es lo que me dijeron una vez a mí. ¿Va a grabar la cueca? Sí, le dije al productor de mi primer disco. Me dice, ¿pero estás segura? Dice, porque la cueca, la música de Cuyo no garpa. Le digo, ¿vos no querés que la grabe? No, bueno, entonces la voy a grabar. Y desde ese día grabé en cada uno de mis discos canciones de Cuyo, música de Cuyo. Y digo, lamentablemente, la música de la provincia de Buenos Aires o la música de La Pampa no es tan escuchada, salvo alguna milonga, y que me la adornen demasiado. Lo mismo la señora Sumapaz. Es una de las, lamentablemente, olvidadas de los programas. Olvidada de en el recuerdo. No quisiera. Yo hasta no lo quería ni decir a esto del olvido. Pero sí me hubiera gustado, me gustaría que esté mucho más presente la dama del folclore. Siguiendo con esto de la música surera o pampeana o de la región del centro, quiero hablarles de otro intérprete que yo, así como puedo considerar una de las señoras del folclore, a Sumapaz, definitiva e innegablemente este cantor es uno de los señores del folclore. Y me estoy refiriendo a don Alberto Merlo. Que mirá lo que es la casualidad, también es santafesino, o era santafesino. Nacido en el 31, canta por primera vez en el 49 porque antes se dedicaba a las tareas rurales. Al decir de la revista Folclore, pero de la Folclore de antes, era un, entre comillas, hurgador incansable del cancionero anónimo y popular. Don Alberto viene a reivindicar, a traer nuevamente a la vida pública a los cielitos, las décimas, los tristes, los estilos, las milongas, las cifras, las vidalitas, que habían quedado casi en el olvido, siendo que quizás hayan sido las que acompañaron a nuestros primeros hombres y mujeres de la historia, ya sean las guerras intestinas o conquistando algún territorio o armando los fundamentos de la patria. El hecho de que su familia fuera gente de campo, que él mismo se haya criado en ese ambiente, que haya emigrado desde Santa Fe a varias localidades, como por ejemplo usted fue a Jesús María, Buenos Aires y a Mar del Plata, donde ya queda asentado para siempre, hizo que don Alberto sintiera muy dentro suyo el sentir de un sector de nuestro pueblo. La música surera a la que él le dedicó su vida va a contemplar justamente esta soledad del peón de campo, del trabajador golondrina, de la distancia que existe entre ese trabajador con su familia y ese horizonte largo, ¿no? Yo tuve la posibilidad de conocerlo personalmente y era tal cual lo ves en la foto o lo describís. Una persona de poca charla, de palabra justa, nada que ver conmigo. Tal su presencia que a mí me hacía acordar a otro señor del folclore, a don Eduardo Falú, hombre alto, bien plantado, que por eso le vale la descripción que tienen de él, el señor del sur. Silvia Adriana, cantora, dijo de él, un artista íntegro. Su cantar nos lleva a la simpleza y a la expresión campera, paisana. Nos transporta imaginariamente a las materas, donde se reunía la peonada luego del arduo trabajo de campo. Merlo fue un cantor con un definido criterio de la surería y un buen compañero de sus pares. Esto es importante. Que una compañera de trabajo diga un buen compañero de sus pares, yo creo que ya te podés dar por satisfecho. Su hija Mariana, en un artículo, también lo define, pero perfectamente. Dice, era la misma persona que se veía arriba del escenario. Sencillo, afable, de muy buen humor. Mediador, si había algún problema. Gran cocinero. Gustoso de la comida, tanto de la dulce como salada, pero dicen que le gustaba mucho más lo dulce. Hasta lo comparaba a su hija con una hormiguita, porque dice, era como una hormiga para lo dulce. Donde veía dulce, ahí estaba el papá. Muy responsable en su carrera, muy responsable. Pasaba hasta 3 horas diarias ensayando y ensayando. Acá me muestra mi amigo Mariana, su hija. Bueno, justamente de ella estoy leyendo lo que habla, lo que él ya dice en un reportaje. Me muestra que Mariana en su Facebook tiene la foto con su papá. Qué bonita. Y bueno, ¿cómo iba a salir una hija de ese papá? Dice que pasaba hasta 3 horas diarias, ensayando y preparando o el recital, o una grabación, o una canción nueva que le daban. Mi casa, sigue diciendo Mariana, fue una casa siempre musical, teniendo como banda de sonido la guitarra y la voz de mi papá. Don Alberto Merlo, uno de los intérpretes fundamentales del canto surero, y al decir de Yupanqui en su poema Destino Cantor, sí, la tierra señala a sus elegidos, y al llegar el final tendrán su premio. Nadie los nombrará, serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto. Este caballero, este señor, este hidalgo del folclore nos deja en el 2012. Con ustedes, señoras y señoras, el señor del sur, don Alberto Merlo.
Hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que los tiro a los gringos, unigran siete. Navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo, venirse al cuete. A ver, che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. No pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del Quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los tiro a los gringos, unigran siete. Navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo, venirse al cuete. En el último potrero de la estancia La Amarilla estaba Juan Cabanilla cambiando un torniquetero, cuando al grito de los teros, medio bordeando el camino, en un lobuno barcino venía Clarito Esquivel, puestero también como él, pero del campo vecino. Como viejos conocidos se saludaron atento, y en camperazos acento entraron a hablar tupido de los casos conocidos, de toros, de pariciones, de padrillos, de galpones, de cosas sin importancia, del trabajo de la estancia y el trato de los patrones. Hablaron de las cosechas, de semillas importadas, de las grandes tratoreadas y de las melgas derechas, de lo bien que se aprovecha el campo con los boyeros, de molinos, bebederos, caminos y terraplenes, de las yerras que se vienen, de lazos y de terneros. Hablaron de tiempo duro, del precio del almacén y de la muerte también de la esposa don Arturo. De los chicos y el apuro para mandarlos a la escuela. Del julepe doña Nela cuando al cruzar las vías le echó viento el otro día el tren que va para Cañuelas. Hablaron casi a la risa con maliciosa jarana del pobre chueco Maidana que lo dejó la petiza, del platal que se precisa para facturar este invierno, de los cochazos modernos que cambia el hijo el patrón, del último ventarrón y del rumbo del gobierno. Hablaron tanto y tupido hasta que el buche molesto le hizo acordar que en el puesto está el puchero servido. Apuraron un despido como quien hace algo malo, y a lo peludo el regalo cayeron justo a comer. Clarito sin recorrer y Juan sin cambiar el palo.
Esta canción la puse porque es escrita por don Alberto Merlo y por un coterráneo mío, por Carlitos Loray, de Cañuelas. ¿Por qué de Cañuelas? Y Pico a Pico, porque dice el viento que va para... que le echó viento a los pies de los hombres que estaban hablando, el tren que va para Cañuela. Porque claro, ese es el tren que ya conocía Carlitos Loray. Algún día lo voy a traer a Carlos, algún día lo voy a traer. Otro grosso del folclore, también tuve la dicha de conocerlo. A Suma Paz le di el brazo para que bajara y subiera a un escenario. A don Alberto Merlo le pude estrechar su mano. Y a este hombre también pude estrechar su mano y hasta recibir consejos. Omar Moreno Palacio. Este nos pertenece para este lado. Chascomucense de nacimiento, vio la luz a la patria un 5 de septiembre del 38. Lo apodaban el Pancho Moreno Palacio. De ancestros uruguayos y maragatos, los maragatos de allá de España. Fue cultor de la música desde muy pequeño. Imagínense que entre los 8 y los 12 años ya se presentó ante el público. Como muchos folcloristas nuestros, como muchos argentinos, incluido el papi, su primer éxito lo tuvo en el país de sus abuelos, en el Uruguay. A los, más o menos, en su adolescencia, 18, 19 años. Y la patria lo tuvo en los escenarios del Palo Borracho, de la Cacharpaya, el Hormiguero, la Salamanca, entre otras cuevas folclóricas. Entre sus pasiones, además de la guitarra y del conocimiento profundo del canto surero, pero conocimiento profundo, porque don Omar no era solamente cantor, decidor, violero, era un gran conocedor. Ya les voy a decir, por ejemplo, hasta qué me corrigió a mí. Entre las pasiones que tenía, además del estudio, como les decía, de la guitarra, del canto, de un rico vino, de un rico asado, estaban los caballos criollos, al que le dedicó gran parte de su cancionero. Caballos que se dedicó a criar desde los 70, más o menos, años. No 70 años de edad, desde 1970 aproximadamente. Y como si cantar, componer, escribir, criar caballos fuera poco, tuvo algunas intervenciones como actor. Actuó en la adaptación de la obra Joven, viuda y estanciera y participó, yo me acuerdo, de los programas de don Luis Landricina, que cuando se precisaba él se sentaba don Luis a tomar un mate y aparecía el Pancho Moreno Palacio. Y se sentaba con la viola. Y había que escuchar esa guitarra y esas interpretaciones, esas composiciones, con un dejo para lo que era mi gusto de cuando era chiquita. Disculpen, un dejo... que dice, ¿qué de inconveniente para visitar la Pancha? No era común escuchar eso. Va, para los que estamos acostumbrados a escuchar lo más clásico del folclore. Pero lo cantaba el Pancho y decía, ¡ah! Es un espectáculo. Hizo muchísimas presentaciones en Europa, donde además de admirarlo, lo respetaban mucho, porque sabía de lo que hablaba, sabía qué instrumento tocaba, sabía cómo tocar su instrumento y muchas veces fue a las universidades a dar charlas, muchas veces. En Argentina, si bien fue muy reconocido, su fuerte siempre fueron las provincias del centro, donde su repertorio, exclusivamente surero, es conocido y apreciado. Tal era la calidad en su interpretación de la guitarra que participó, formó parte de Guitarras del Mundo, un encuentro de guitarras internacional que se hace acá, donde, si no me equivoco, está en manos de don Juan Falú, del maestro Juan Falú. Su canción Sencillito y de Alpargatas es considerada el himno de la provincia de Buenos Aires. ¿Y saben hasta dónde fue interpretada? Hasta en el Festival de Jazz en Ámsterdam, Países Bajos, en ritmo de jazz. Fue jurado integrante del Precosquín, pero él, en su opinión, que es muy parecida a la de muchos y de muchas, decía: todo esto es muy para arriba. No se refería solamente a Cosquín, ¿eh? Él decía: todo esto es muy para arriba, al mango, fuerte y con mucho. A ver esas palmas. El público responde un poco a aquello que le piden. Si le piden palmas, hace palmas. Pero si le apuntás al hombre interior, te ponen el oído que necesitas y podés llegarles hasta el alma. El público sabe escuchar. Decía: yo no me disfrazo para cantar. Vivo con ropa de gaucho porque me siento cómodo y es la forma de ser de cada uno. Puede haber otros intérpretes que cambien su pilcha, allá ellos. Los respeto, pero no comparto su posición. Bueno, hablar de Suma Paz, hablar de don Alberto Merlo, hablar de don Omar Moreno Palacios, estamos hablando de la zona centro de grandes referentes. Cuando yo me lo encontré en la fiesta de las llanuras en Coronel Dorrego, que entre paréntesis, como digo yo, tienen que ir a Coronel Dorrego, comer el asado que hace la peña nativista de Coronel Dorrego, y si llegan a ir, pedir que por favor les conviden, no se los van a dar, mayonesa de ajo que han hecho exclusivamente para mí. Siempre me hacen para mí. Bueno, cuando me lo encontré, digo, a don Omar Moreno Palacios allá, tuve la dicha que me regalara y me firmara una obra que se hizo para nuestro bicentenario, allá en el 2010, que tiene 5 CDs y un DVD, que es la obra del Martín Fierro que él grabó y que la bancó, la produjo Cancillería de la Nación. Me parece que esa fue una de las más grandes obras que hizo don Omar Moreno Palacios, y fue una de las más grandes obras que hizo Cancillería de la Nación. Bancó una obra folclórica. ¿Y a quién? ¿No? A don Omar Moreno Palacios. Don Horacio Guaraní decía: cuando lo escuchaba en el exilio, yo sentía que regresaba a mi patria. En la lejana Europa, Omar Moreno Palacio nos congregaba a los argentinos nostalgiosos, cada vez que teníamos sed de pampa y de nuestra tierra, lo buscábamos a Omar Moreno Palacios. Ah, las veces que hemos reído y llorado escuchando sus canciones y sus relatos lejos de la patria. Don Omar nos dejó hace muy poquito, en el 2021, el 17 de febrero. A mí me corrigió, para contarles lo que me había corregido, una vez estaba en su programa de radio y canté El Triunfo de la Vuelta Obligado. Y yo en el intervalo, cuando no estábamos al aire, le digo: ¿qué le pareció, don Omar? Y me dice: está todo bien, dice, pero cuando usted dice el estribillo, que yo digo aijuna, no, ay no. Me corrigió la forma de decir de una palabra. Y yo dije: este tipo, además de ser un maestro cantando, componiendo, tocando la viola, nos está dando clases permanentemente. Señoras y señores, con ustedes, el Pancho, don Omar Moreno Palacios.
Dicen que soy altanero. Dicen que soy altanero, pero no soy fantasioso. Sencillo pero vistoso, sin jactancia, con donaire. Libre voy surcando el aire cual golondrina viajera, y te llevo a la sidera provincia de Buenos Aires. Soy bastante refaloso. Soy bastante refaloso pa' que me rayen el cuero. Soy manso como un cordero, tigre pa' quien me desaire. La cabo amarillo chaire, quien crea que no me atrevo, que soy pollo de tu huevo, provincia de Buenos Aires. No ando llorando miserias. No ando llorando miserias ni cobro para cantarlas. Siempre preferí aliviarlas, otros las hacen comerciable. Con un precio incalculable están con la panza llena, No mercachiflo tus penas, provincia de Buenos Aires. No hemos nacido culebras. No hemos nacido culebras, los pámpanos son serviles. Conozco ciertos reptiles de alpargatas despreciables que se arrastran miserables y andan chimangueando el cielo. Eso no son de tu suelo, provincia de Buenos Aires. Yo soy como cueva de zorro. Yo soy como cueve zorro, no me tuerce la mentira. Y soy como asau de tira que no le hace mal a naides. No quiero nada de balde y lo que es mío lo quiero. Como argentino y surero, provincia de Buenos Aires. Tengo un rancho retacón de barro quinchao para guitarrear y cantar, cola de pato al fogón para churrasquear, poder refranear y matear. Es de acacio la cumbrera pa' que jineten los vientos, sencillito y de alpargatas es mi rancho, les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. El humo de noche larga si agencia o pa' cielo raso, sencillito y de alpargatas es mi rancho, les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Y se le ha aplanado el piso con mudanzas de malambo. Sobre la frente se echao el ala pa'l sol, el agua y el tiempo llorar. Es un mojón de humildad, bueno como el pan, puester y patrón cobijar. Bostezando está la puerta pa' que entren sin distingos, sencillito y de alpargatas es mi rancho, les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Y le agradezco al creador que con su gracia divina, sencillito y de alpargatas es mi rancho, les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Te ha crucificado en barro por no quitarte la vida.
Lo que me corregía don Omar era cuando yo decía que lo parió a los gringos Juna y Gran Siete. No, me dice Juna y no. Juna Gran Siete. Y dije yo, bueno, si me lo dice don Pancho. Bueno, y no nos podemos ir, no podemos irnos de esta zona sin hablar de ellos y de ellas. Porque si bien hubo ellas en la primera etapa, no eran conocidas, no son muy conocidas. Estoy hablando de los y las payadores, payadoras. Obviamente, obviamente, porque esto es pampeanía pura. No me voy a detener mucho en nombres específicos, pero voy a tratar de nombrar algunas. ¿Quiénes eran o quiénes son los y las payadoras? Bueno, serían nuestros primeros artistas populares que recorrieron nuestros caminos, no siempre cantando sus propias andanzas, sino también contando sucesos importantes del mundo. Venían a ser los WhatsApp de ahora, pero un poquito más largos. Venían a ser los juglares de la época media, de la Edad Media, que tanto nos enseñan en la escuela secundaria, pero nunca nos enseñan cómo se decían, cómo se pasaban las noticias, además de los chasquis. Era a través de ellos, de los payadores. Bueno, era así, que ellos cantan opinando. Así como los juglares cantaban y contaban, ellos opinan cantando. Y tampoco está de más decir lo que les decía al comienzo, que era un oficio primeramente casi exclusivo del hombre. Ellos elaboran estrofas de 10 versos, casi todas con versos octosilábicos, que representan algún tema de la actualidad, o un tema propuesto por la gente, o simplemente cuentan cantando la historia de algo, una fecha histórica. Los temas son muy variados. Se acompañan con una guitarra y el ritmo que ellos han elegido es prácticamente la milonga. Al comienzo la payada se hacía en forma individual, un payador, un tema y la guitarra. Pero con el iniciador de todo esto, o el considerado El primero, que es don Gabino Ezeiza, comienzan los contrapuntos, la payada entre dos. ¿Qué era? Uno hace una pregunta, un cuestionamiento, genera una incógnita y el otro, o la otra, le va contestando. Se van turnando. Algunos gustan de llamarlos poetas repentistas. Tienen una metodología, si se quiere, ¿no? Un mensaje, el canto, la música, el metro de los versos y la rima. Obviamente que tienen que tener mucha dicción, excelente, un don, una inteligencia, y se estudia. Porque mi amigo personal, Emanuel Gaboto, gran payador, él y David Tocar, que es su compañero, van a dar clases, y no solamente en la República Argentina, en el extranjero también. Si tuviéramos que describir a uno en especial, a uno de los payadores, de los primeros, hablaríamos de don Gabino Ezeiza, que era afro-argentino. Por eso fue más conocido como el Negro Ezeiza. Porteño, nacido en 1858, fue famoso en el Uruguay y en la Argentina. Y su payada más grande fue conocida como un canto, obviamente improvisado, como el heroico Paysandú. En esa ocasión, su contraparte era un payador uruguayo que se llamaba Juan de Nava, y lo vence Gabino Ezeiza. De ahí que todos los 23 de julio, día en que se hace esta payada de heroico Paysandú, se celebra el Día del Payador en la Argentina y en el Uruguay. También se recuerda otra de las famosas payadas de don Gabino, que fue la que mantuvo con Nemesio Trejo, que cuentan que duró nada más y nada menos que 3 días. Tenías que improvisar 3 días, ¿eh? Bueno, en algún momento habrán parado, che. A mí no me van a decir. Les nombro algunos porque se me está yendo el programa. Gabino Ezeiza, José Bettinotti, Federico Curlando, Cayetano Daglio, Pachequito, Luis Acosta García, Juan Ramón Aristegui, Roberto Airala, mi querido Airala, que hizo dupla con otro querido, Curbelo, el Indio Vares, Juan Carlos Vares, que era recontra parecido al papi, Aldo Crubelier, Gustavo Guichón, Saúl Buenchul, mi querido y respetado Waldemar Lago, Carlos López Terra, un montón, David Tocar y Emanuel Gaboto, pero esos son los más nuevos. Pero sí les tengo que contar de las mujeres payadoras. Aída Reina, que fue discípula de Gabino Ezeiza allá en 1895. Liliana Salvat, Susana Repeto, Naila Beltrán, Araceli, mi querida, amada Martita Swin, y la jovencísima Nair Mercado, que tenía solo 10 años en el 2012, cuando asombró a todos con su don de interpretación. Me van a faltar un montón, que los daré en el segundo programa sobre los grandes referentes de la zona del centro. No me voy a ir sin ponerles, aunque sea una parte de la payada, entre Martita Swin y José Curbelo. Gracias a todos, a todas, por acompañarme en otro Contame una Historia. Sigamos respirando en argentino y malvinizando nuestro pensamiento. Será hasta el próximo programa de Contame una Historia, si Dios quiere. Gracias. Gracias, Chiavito. Gracias a ustedes.
Estoy con Martha Swin y la gente congregada. Ella es flor de la payada en el lírico jardín. Desde el principio hasta el fin, mi décima repentina a Mar del Plata camina para dejar su mensaje, a ver si me da el paisaje un resplandor de Alfonsina.
acento, el tremendo sentimiento de una guitarra uruguaya convertida en atalaya a través del consonante. Y en este preciso instante, ante el público me inclino, te digo, pueblo argentino, que sigas adelante.
Hay un pueblo dolorido, cierto, esta tierra argentina, la esperanza la ilumina y no es un pueblo caído, es pensamiento encendido entre espinas o entre rosas, en donde el canto reposa, defendiendo esos ideales, y argentinos y orientales al fin es la misma cosa.
Y hubo un tiempo de saqueo que pintó un mundo muy feo para nuestra población. Yo llego a la conclusión, no por sentirme un tribuno, más decirlo es oportuno, improvisando a mi modo, si no hay patria para todos, que no haya para ninguno.
Yo comprendo su idealismo con mi guitarra uruguaya y le cantaré a estas playas en donde llega el turismo. Ciudad feliz es lo mismo que yo decía recién. La vida tiene un vaivén y en la ciudad se precisa. Ciudad que tiene sonrisas, tiene lágrimas también. Salen con sencillez y en ocasiones yo digo, parece como un castigo que no regresan después. Valentía y altivez es el mar en realidad que rodea esta ciudad y por él cantando salgo, a veces nos quita algo por lo mucho que nos da.
Mar del Plata no es el lujo, un destino nos condujo a compartir un camino. Mi amado pueblo argentino, este mensaje total que le llegue en general para la otra patria ingrata, que sepan que Mar del Plata no es solo la peatonal.
Y aquí está toda esa gente, la que a nosotros nos sigue, y es justo que se prodigue el canto espontáneamente. Ustedes dicen presente, por eso cantando sigo, y esas penas las mitigo, no me sale nada más, el milonguero compás, muchas gracias yo les digo.
No me explico, mi pregunta simplifico aquí en el Teatro Pairó. Yo no sé qué le pasó y aquí le pregunto a él con un sentimiento fiel, con mi verso improvisado, ¿de dónde sacó el bronceado que está luciendo en la piel?
Le explicaré lo que pasa, las circunstancias lo exigen, yo tengo sangre aborigen y lo saqué de mi raza. Me quemó el sol con su brasa, estando en este lugar, y se lo debo explicar, desde el ocaso a la aurora, no me busque payadora porque aquí me va a encontrar.
oro pues lo luce todo el año. Con un esfuerzo tamaño, no se ofenda, payador. De mi guitarra al calor, solo dejé una poesía y tan solo me ofrecía para pasarle el bronceador.
Curiosidad femenina, que al final yo se la entiendo, mientras este canto enciendo aquí en la tierra argentina. Más cualquiera se imagina, sin derecho y sin revés, se ha equivocado esta vez en la fuerza de su canto. ¿Y por qué fijarse tanto en el color de mi tez? Ser infinito tampoco me quedo atrás.
No lo desprecié jamás, ni aquí pues ni en otro suelo.
Alzó este lírico vuelo, el canto en este confín.
Bienvenido Marta Swin, le dice a José Curbel.